WTN, la Radio Católica Mundial.
Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para compartir con ustedes una semana más. Estamos celebrando la fiesta de la Anunciación después de vivir la octava de Pascua. Con mucha alegría seguimos en el tiempo pascual, camino hacia Pentecostés y pues un regalo. Estar abiertos para que Dios siga haciendo su obra en nosotros. Les saluda su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Fort Worth aquí en el Metroplex en Texas, y también pues muy bien acompañado desde Garland, Texas, el padre José Luis Esparza. Bienvenido, padre José Luis, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes, Carlos, por la invitación. Y vamos a empezar así como un poquito chusco, ¿no? Como, ¿te acuerdas en aquellos antaños que la radio era, y sigue siendo, ¿verdad?, un punto de comunicación y de experiencias? Y decía, ¡ay, saludos a mi abuelito y a mi abuelita y a mi papá y a mi mamá! y cómo unía mucho eso. Y hoy también creo que como instrumento del Señor, une muchos espíritus y muchas almas para el Señor.
No, muchas gracias, padre. Y yo sé que pues, usted... tiene mucha experiencia en esto también. Desde la comunidad Fuego Nuevo ha hecho todo este tipo de producciones desde hace muchos años. Y pues una alegría de tenerlo de aquí por primera vez con nosotros. Gracias, padre.
No, gracias a ustedes por la invitación. Y esperemos en Dios que lo que hoy compartamos sea de bendición para cada uno de nosotros.
Sí, y pues vamos a poner el saludo inicial como todos los días. Le damos la bienvenida a todos, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. Ya estamos también, acuérdense que estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en el WhatsApp y el Telegram, en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y también agradezco como siempre a nuestro productor Jorge Graña, a todo el equipo de WTN y todas las radios católicas, también a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, allá César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día y pues nosotros nos ponemos en oración, lo invitamos, padre José Luis, y juntos nos confiamos a Dios y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz.
Santa Cruz.
De nuestros enemigos.
De nuestros enemigos.
Señor Dios nuestro.
Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión, para no ofenderte más. Amén. Y nos confiamos en este momento a Dios. Nos ayuda respondiendo, Padre José Luis.
Claro que sí.
Y oramos con Cristo a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Nos ponemos en las manos de nuestra Madre la Virgen y le decimos: Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal. Por el poder que te concedió el Padre Eterno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por la sabiduría que te concedió el Hijo y por la conversión de nuestras familias, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Por el amor que te concedió el Espíritu Santo y la conversión de la familia humana, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Hacemos el ofrecimiento de intenciones y le decimos: Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Ofrecemos todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestro corazón. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud plena del Papa Francisco, en especial en este año dedicado a la oración. Pedimos por los cardenales, obispos, sacerdotes, los diáconos religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la Iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la Iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia para la santificación de cada familia. Danos un corazón puro y una recta intención. Oramos por los matrimonios, los padres y madres, en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe como madre y maestra, nos ayuda a construir, desarrollar y educar la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones, para cubrir todas las necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y a la vida consagrada en nuestras familias, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo, del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe las próximas elecciones en nuestras patrias, en especial en México y en Estados Unidos, por la conversión y liberación de todos los candidatos, en especial por los que somos católicos y cristianos, para que vivamos la santificación por nuestra labor y demos testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia fiel, por la conversión de todos nosotros los pecadores. Y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo una y levante por su gracia nuestra oración a través de todas las redes de oración, de todas las familias, comunidades, parroquias, diócesis, iglesias católicas y cristianas, la oración de todos los hombres de buena voluntad en el mundo y el clamor de nuestra casa común que es la creación. Oramos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra y de toda violencia, en especial en Ucrania, en Rusia, en toda Europa, en Israel, en Palestina y en todo Medio Oriente. Pedimos la paz para Jerusalén, por el pueblo armenio, por todos los países que viven la violencia y la guerra, por la conversión de sus gobernantes. Oramos para que llegue la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por la conversión social, particularmente de los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María por la gracia del Espíritu Santo en un nuevo Pentecostés. Ponemos en nuestra oración los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que nos acojamos y recibamos la misericordia de Dios y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo, por el camino de la virtud y la santidad. Guardámonos con esperanza, confianza y alegría nuestras intenciones junto con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones. Nos puede ayudar, Padre, para consagrarnos a la Virgen, y le decimos a la Virgen. Oh Señora mía, oh Madre mía.
Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad. Guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Madre, somos todos tuyos.
Recibimos espiritualmente en nuestro corazón a Cristo. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas, y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti, y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme y consagrarme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico, y con él al amor y la voluntad del Padre, y a la Sagrada Familia en los corazones de María y José, para alcanzar la unidad y la paz. Nos ayuda, Padre, para concluir nuestra oración a la Sagrada Familia, pidiendo a San José que sea nuestro patrono, protector y providente.
Oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado San José, Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
Espíritu Santo, fuente de luz,
ilumínanos.
San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor,
defendernos y rogar por nosotros.
San Juan Diego, San Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta,
rueguen por nosotros.
Todos los santos y santas del cielo,
rueguen por nosotros.
Ave María Purísima, sin pecado original concebida.
Concebida.
Santa María de Guadalupe, Reina y Madre de la Unidad y de la Humanidad,
ruega por nosotros.
Recibimos de corazón a corazón la bendición de Jesús, María y José, por el amor eucarístico del Espíritu Santo enviado por el Padre para la encarnación del Verbo, y que una sus corazones y nuestros corazones en la Sagrada Familia para la unidad y la paz de nuestra familia genética y espiritual. Que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido a los de María y José, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo. Que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Santo. Amén. Amén.
Pues qué alegría estar. Puedo decir de nuevo, porque lo acabo de ver en estos días, Padre, pero es la primera vez en el programa. Pero qué bendición. Y les comparto que platicaba con el Padre una experiencia que es tan curioso que Yo por allá en 1996 estuve en Monterrey haciendo una experiencia vocacional en la congregación de Fuego Nuevo, que es la congregación del padre José Luis Esparza, y tuve ahí la oportunidad de conocer al padre Pedro y muchos amigos que hoy pues tenemos en común con el padre José Luis, y que ha sido, como decir, qué chiquito es el mundo.
Es cierto, es cierto.
Sí. Y bueno, creo que entramos en este día en una parte número dos del tiempo de Pascua, y tiene mucho que ver con la espiritualidad que ustedes han vivido, Padre, que tiene que ver con el Fuego Nuevo y con Pentecostés, que se me hace algo que alguna vez lo platicábamos, ¿no? Que cuando alguien escucha Fuego Nuevo, pues puede pensar es así como algo protestante, ¿no? Pero
Sí.
sí, no, y lo he escuchado alguna vez, pero quien no conoce la liturgia no sabe cuál es el momento en donde se hace la consagración del Fuego Nuevo. Y lo acabamos de vivir precisamente en la Vigilia Pascual, Padre.
Correcto, así es. Sí, muchas veces los términos, ¿no? Como que nuestra iglesia, hoy en día creo que manejamos ya muchos otros términos que actualizan como la vivacidad de la fe, pero anteriormente éramos muy tradicionales en eso y cuando escuchábamos algo como esto decíamos, oh, si son católicos, pero creo que es una de las experiencias que en las que nos renovamos y resurgimos nuevamente, porque el fuego nuevo implica eso, ¿no? Siempre imaginamos solo el hecho de luz, de calor, pero es algo mucho más profundo y más serio, porque es precisamente el compartir esa experiencia de la resurrección del Señor. Entonces es, como lo rezábamos hace un momento, esa experiencia de creación, de humanidad total, plena, nueva.
Y padre, pues en esta charla yo quisiera preguntarle, ¿cómo nace su vocación? ¿Cómo Dios lo llama a esta espiritualidad de Fuego Nuevo allá en Monterrey? Y bueno, por su apellido, estoy seguro que usted es de Monterrey, o cerca de por allá, ¿no?
Sí, sí, de hecho, pues el apellido es ahí muy entre comillas, aunque popular, pero creo que no son de los más populares, Esparza, y ya siempre, siempre me preguntan, ah, ¿usted es familiar del cantante? No, no soy familiar de ese cantante, no sé por dónde iría el apellido, pero creo que siempre, digo, muchas veces lo he compartido de esta manera, mi vocación surge como un engaño del Señor. Y alguno me va a decir, padre, ¿por qué dice esas cosas? Porque es verdad, digo, creo que de alguna u otra manera el Señor siempre nos va buscando, va haciendo ciertos detalles, cosas, situaciones, personas que van, nos van envolviendo, ¿verdad? Por eso le digo, bueno, pues bendito engaño, porque de alguna manera surgió así, digo, para mí fue como una experiencia en la que buscando otra cosa se encontró algo mejor, ciertamente. Yo inicié con, más que con la inquietud vocacional, como con el deseo de querer saber y conocer más del Señor. Vengo, sí, de una familia que es pues muy religiosa, especialmente por parte de mi madre. Pues mi abuela y creo que prácticamente todas mis tías y algunos de mis tíos catequistas. Entonces, pues de alguna forma estaba ahí esa piedad popular, esa piedad tradicional. Y pues ya ve, cuando uno va creciendo y demás, siempre me recuerdo, siempre, siempre era cuando tuvimos conciencia, mi madre era en tiempo de cuaresma, en México se hacía mucho que le llamábamos los ejercicios cuaresmales. Y desde pequeños siempre vamos a ir a los ejercicios. Yo lo recuerdo de probablemente 10, 11 años, junto con mis hermanos. Y pues cada cuaresma era eso. ir a estas charlas. Y de ahí digo, como un poquito la inquietud, hasta que un día ya estando en secundaria, pues podemos estar hablando que como los 3, no, como los 14 años, me recuerdo que un compañero traía unos flyers para un grupo. Y estando ahí en la clase, en una clase, le dije, oye, ¿eso qué es? Ah, pues es para invitación a un grupo. Ah, ok. Y dice, ¿tú y yo puedo ir? Le dije. Y dice, sí, pues si quieres. Pero nunca me dio un flyer, qué malo. Se lo tuve que pedir yo. Pero no, después nos hicimos buenos amigos porque compartimos un poco ahí en los grupos. Yo llegué a integrar un grupo que en aquel entonces se llamaba, precisamente en la parroquia Reina del Trabajo, donde surge nuestra congregación de Fuego Nuevo. Se llamaba en aquel entonces Seguidores de Manuel, porque era un grupo de adolescentes. Y había un grupo de jóvenes adultos, o sea, mayores de 18 años, que eran el grupo Emanuel. Entonces, era como la reserva, ¿no? Como los que íbamos empezando. Y por eso le llamaban Seguidores de Emanuel. Y ahí fue donde yo empecé. Este chico que le menciono, Adán, yo le digo chico, ¿verdad? Pero pues ya tenemos nuestros. Yo creo que nos estamos llegando a los 50 también los dos. Bueno, yo ya los pasé. Y ahí fue donde empecé. Coincidimos poco tiempo porque al poco tiempo empezaron a tener como ciertos. El grupo era muy grande de ese grupo de seguidores de Manuel. Y de ahí se empezó a crear diferentes grupos y de ahí, pues, los dirigentes del grupo de Manuel, que eran los adultos y que daban la formación para nosotros, pues ahí fue donde ya nos promovieron algunos precisamente para poder coordinar y atender otros grupos de adolescentes. Pero le digo, pues yo iba empezando apenas. Entonces, pues digo, ahí está como de alguna manera el primer engaño, ¿verdad? Porque yo iba para recibir formación y pues crecer y alimentarnos en ese sentido y conocer más gente. Y a los po al poco tiempo, promoverme para estar al frente de un grupo, pues era algo que yo no imaginaba, ¿verdad? Porque, pues, ¿quién espera algo así tan pronto, ¿no? Y después de ahí, pues, empezamos en la escuela de líderes de adolescentes, lo mismo. Entré para formarme, ¿por qué? Porque necesitaba compartir en el grupo, pues, bueno, vamos a la escuela de adolescentes. Y al poco tiempo, junto con otros, chicos, al frente de la escuela de formación de adolescentes. Digo yo, wow, esto fue, mire, así como decimos, realmente rápido. Después de ahí, pues volvemos otra vez y bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De dónde voy a aprender para poder dar una clase en formación de adolescentes y dar mis temas en el grupo? Pues bueno, ahí es donde entra la comunidad Fuego Nuevo. Uno de mis compañeros, tenía esa inquietud, hey, vamos a meternos aquí a Fuego Nuevo y que no sé qué, que ahí nos van a enseñar mucho y que no sé cuánto y nosotros lo podemos compartir. Pues ándele, ahí va José Luis también, segundo engaño, porque pues imagínense, yo iba con esa intención de aprender para poder compartir, o repetir o compartir lo aprendido. Y nada, ya después que empezamos en ese proceso, les digo, estamos hablando de los 15, 16 años por ahí. De ahí, pues bueno, si quieren ingresar y que no sé qué, que fue y que vino. Habíamos un grupo considerable, éramos como unos 12, 14 compañeros, creo. Algunos de ellos ya eran mayores que nosotros. Yo creo que nada más otro compañero y yo éramos menores de edad cuando se pedían empezar el proceso. Pero pues, nosotros, yo creo que en ese entonces todavía apenas iba terminando la secundaria. Entonces, pues no había oportunidad. Ofrecieron que pudiéramos entrar. Necesitábamos el permiso de los papás. Pero pues no tenían secundaria, digo, perdón, preparatoria. Y en aquel entonces, pues la opción me dijeron, no, pues puedes entrar, pero necesitas estudiar la preparatoria en la noche. Soy flojo para estudiar, Carlos. Y más en la noche, ¿verdad? Porque pues éramos, ya ven, en aquel entonces pues prácticamente todos los chicos íbamos en la mañana a la escuela. Sí, sí había turnos, había un turno vespertino, pero le digo, yo era flojo para eso. ¿Por qué? Porque prefería ir temprano, toda la secundaria también temprano. Y ya cuando me dijeron, escuela nocturna, yo decía, no, esas cosas para mí no son. Y no, pues entonces teníamos un poco como, hay experiencias en otros seminarios que eran los fines de semana, pero volvíamos a lo mismo. Carlos, yo no sabía ni qué. O sea, fuego nuevo, pues sí, fuego nuevo. Pero mi meta era aprender para enseñar. Así es de que
Pero ¿sabes qué, padre?
sí.
Sí, yo creo que una de las cosas que es, mire, en primera, yo estoy totalmente de acuerdo porque cada quien siente las cosas de una manera diferente. Y alguien puede decir, es que Dios me engañó. Pero por otro lado, yo también puedo pensar cómo la revelación es progresiva. Dios no nos da antes de tiempo lo que tenemos que revisar y realizar y conocer. Y nos va preparando en cada pasito. Y a veces quisiéramos que, ahora sí, como dice, danos hoy nuestro pan de cada día y nosotros queremos que nos dé toda la panadería, ¿no? Y lo
Sí,
mismo con la visión del camino de la vida, ¿no? Quisiéramos que todo fuera rápido, pero yo creo que la revelación de Dios es lenta porque necesitamos irla asimilando. Porque si imagínese, si de repente a mí me pasó por andar de acelerado en la primera, después de la primera cita con él, sí le dije, me quiero casar contigo y le dio miedo. Entonces,
sí.
por eso yo creo que es más sabio lo que Dios hace, que nos va acompañando pasito a pasito.
Definitivo, digo, porque digo, eso empezó ahí. Después es curioso porque, pues, yo inicié en Fuego Nuevo, pero pues ya era como en tiempo completo y tiempo completo fue fines de semana, ¿verdad? Porque en la semana tenía que ir a estudiar, pero ya no tenía la oportunidad de estar en los grupos. Me dijeron, tienes que dejar los grupos porque te vas a formar aquí. Y yo no sabía, pero yo seguía con la intención, bueno, me van a ayudar y después voy a regresar a los grupos. Ya no regresé. Ya no regresé porque después de ahí fue ya entonces formación a tiempo completo. Después de terminar la preparatoria, ya ingresé a tiempo completo. Es más, a veces ni mis papás sabían, porque ellos tenían que firmarme el permiso cada año para poder continuar. Y me decían, ¿pero para qué es esto? Pues para estar ahí con el padre y ayudarle. Pero ni siquiera digo, no sabía explicarles, menos lo iba a entender yo y menos lo iban a entender ellos. Y así fue cuando empezamos. Ya después terminé la preparatoria. Ingresamos ya en el instituto a tiempo completo y yo creo que fue hasta como 2 o 3 años después que yo empecé a tener como esa inquietud al sacerdocio, ¿verdad? Porque incluso puedo decirles que yo inicié en los estudios de filosofía dentro del seminario de Monterrey porque somos alumnos externos del seminario de Monterrey. No tenemos todavía nuestra estructura de estudios en el instituto. Y todavía seguía sin, pues yo quería estudiar y pues para mí ese era el proceso de seguir estudiando, pero nunca con la noción de que, ah, quiero ser sacerdote. Entonces, digo, de ahí es donde surge. Y ahí vamos, yo creo que una conciencia así como clara, vamos a decirlo de esa manera, probablemente por allá de los 20, 21 años, pero Carlos ya tenía desde los 15, 5 o 6 años después, metido ya en un instituto. Dice uno de qué se trata, pero al final, como usted dice, yo creo que el Señor es sabio y nos va llevando de a poco, y pues de ahí ya seguimos los estudios, ahí mismo en el seminario, después, bueno, la experiencia que se coincidió con usted, que fue hacer allá a Monterrey con nosotros, yo ya estaba, en España porque me enviaron a estudiar a España. Los últimos 3 años de formación estuve desde el 96 al 99 en España para terminar mis estudios de teología en la Universidad de Salamanca, Universidad Pontificia de Salamanca, y ya después es cuando vuelvo en el 99. Por eso les digo, yo ya tengo un siglo de ordenación, porque pues fue en el 99, justo antes del jubileo del 2000, en aquel entonces. De que proclamó Juan Pablo II, y es cuando yo regreso ya en el verano del 99 para la ordenación. Me ordeno el 14 de agosto del 99 y aquí seguimos desde entonces, trabajando. Mi primera encomienda fue en una casa de formación a cargo de noviciado, teólogos y filósofos en aquel entonces, alrededor de unos 25, 28 chicos. Y después de ahí fui enviado a una parroquia, San Isidro Labrador, en Atongó de abajo, en Cadereyta. Y después de ahí fue cuando me envían aquí, en Estados Unidos, en la iglesia de The Good Shepherd, del Buen Pastor, aquí en Garland. Y desde el 2010, es que tenemos, febrero del 2010, que tenemos trabajando aquí, en esta comunidad parroquial.
Pues mire, qué hermoso, qué hermoso. Yo creo que es un camino de estudio, oración, trabajo, de ir descubriendo el camino y el plan de Dios. Y creo que esto que nos dice a mí me llena de mucha esperanza, porque muchas veces los papás o los jóvenes quisiéramos que los procesos fueran más rápidos y que ya, ahora sí, que levantar el brazo del niño ya tiene así, a ver, esto va a ser, esto va a estudiar, esto va a vivir. Y no, es la libertad, el libre albedrío que Dios nos va dando, pero también las gotitas de revelación donde Dios nos va abriendo el camino para ir descubriendo el llamado, para ir descubriendo los dones, los talentos, las capacidades que tenemos. Y al final de cuentas, pues es el Espíritu Santo el que va haciendo todo esto en nosotros. Y pues con esta idea, hablando del Espíritu Santo, Fuego Nuevo y Pentecostés, que es el nombre del instituto donde está el Padre José Luis y que él es parte también de la parroquia de Garland aquí en Texas y compartiendo la vida. Una bendición estar juntos, Padre José Luis. Vamos al corte, regresamos en un momento para seguir compartiendo y descubriendo lo que el Espíritu Santo está haciendo en Pentecostés y que está haciendo en nuestras vidas también. Vamos al corte.
Ora, perdona y ama. La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. Vamos juntos al corte. Los días tenemos la oportunidad para construir nuestro hogar. Como decía San Juan Pablo II, la familia tiene la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor. Por eso, ¡ánimo! Dios nos ha hecho familia para amarnos. Visita nuestra página www.alianzadevida.com, donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1-682-772-1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx@gmail.com.
Seguimos adelante con su programa y este gran día estamos con el Padre José Luis Esparza del Instituto Fuego Nuevo, que está aquí en el Buen Pastor en Garland y compartiendo su experiencia, su testimonio y la acción del Espíritu Santo, porque puedo decir en la parroquia del Buen Pastor es una de las parroquias más grandes hispanas de la diócesis de Dallas. Muy activa, con grupos por todos lados y de todo tipo, y con una gran labor que están haciendo todo el Instituto Fuego Nuevo, compartiendo con diferentes espiritualidades, ¿no? De todo, y en especial acompañando actualmente a la Federación Carismática, buenos amigos nuestros, que pues vamos viendo la riqueza del Pentecostés dentro de la iglesia, ¿no? Todas las espiritualidades en los movimientos, pero también las congregaciones, son esas semillas que Dios va poniendo y que nos llaman a descubrir que hay como para todos, ¿no? Cada quien tiene un espacio. Todos los gustos, sabores, como diría el dicho, de dulce, de chile y de manteca. Pero sí, y vámonos. Yo ayer estuve el domingo allá en la parroquia y está llenísimo. Platicaba, luego estuve en la Catedral de Dallas y alguien me decía, un padre, es que aquí las iglesias están llenas, pero pues tiene que ver con la oración y el trabajo pastoral, ¿no? Ora et labora, que la gente hace y en inglés y en español, padre.
Cierto. Sí, digo, gracias a Dios que nos ha bendecido con esa experiencia y pues como decimos, muchas veces buscamos la experiencia de la fe desde nuestras raíces y creo que ahí es donde hemos podido comulgar en ese aspecto y hemos tenido el favor de nuestra comunidad de sentirse como en una familia y donde convivimos de muchos países de América Latina en nuestra parroquia, de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de Perú, de Centroamérica con El Salvador, Honduras, Guatemala. Digo, decimos, wow, qué importante. Y eso es una forma en la que probablemente, como lo decías ahorita en esa experiencia de Pentecostés, ahora ya no es la unión de lenguas, sino la unión de almas en diferentes culturas en donde convivimos como en una familia, porque pues soy consciente de que para muchos de nuestros hermanos ahí en nuestra comunidad de la parroquia del Buen Pastor, esa es su familia. La sienten y la experimentan así. Eso es algo que a mí me ha llenado mucho desde los primeros momentos que conocí esa comunidad. Descubrí muchas personas que pueden decir, es que yo no tengo nadie de mi familia de sangre, pero tengo muchos hermanos. He visto muchos testimonios de hermanos que se tratan, viven y se ayudan como tales, no siendo familiares, no siendo de sangre, pero siendo espirituales. Y creo que en ese sentido, digo, para nosotros y para mí al menos, leo, hago esa lectura de esa comunidad en la cual tengo sirviendo 14 años, la leo como un nuevo Pentecostés.
Sí, y eso es parte, ¿no? Creo que lo decía la lectura de ayer en la fiesta de la Divina Misericordia, tenían todo en común. Y quizá cada quien tiene actualmente cada quien tiene su carterita o su cuenta del banco o sus cositas, pero cuando estamos en esa disponibilidad de amar, vemos cómo la comunidad se convierte en esa familia extendida. Y por eso es tan importante el poder abrirnos a esta experiencia. Quien viene de fuera como inmigrante, pues se siente acogido, se siente cercano, pero podría decir, en el país en donde estés, esa realidad puede suceder en cualquier parroquia si tú estás dispuesto a ponerte con el corazón abierto, a dejarte conducir por el Espíritu. Nosotros vivimos, bueno, yo nací en la Ciudad de México, le platicaba, pero pues viví en el puerto de Veracruz, ahí vivió mi familia, en Coatzacoalcos, luego en Guadalajara, me casé y me fui a Yucatán, y en cada lugar le puedo decir, después de mi proceso de conversión inicial a los 16 años, encontré una familia en la comunidad parroquial, encontré una familia en los grupos y movimientos de la iglesia, y por eso, desde pues, de todos estos años que hemos estado en la radio, yo siento que de alguna manera pertenecemos a todos, ¿no? Somos una gran familia y a veces alguien tiene su camiseta nada más y dice, no, pues es que aquí los del color verde somos los buenos y los del color rojo somos los buenos, pero todos somos una gran familia y cuando nos conocemos, convivimos, se conocen nuestros hijos, se comparte la vida, pues se va abriendo ese espacio comunitario que, en el cual la acción de Dios va llegando y la fe va llegando, Padre.
Es correcto. Creo que experimentamos eso. digo, y es lo que le compartí ahorita, nos unimos de otras maneras y bien, bien lo dijo usted, lo tenemos todo en común y ese todo es precisamente la experiencia de nuestra fe, de nuestro Señor, que nos une, que nos hace familia y que nos lleva ahí de la mano y que compartimos, porque cada quien con nuestras culturas, con nuestras costumbres, pero después congeniamos y hacemos algo que es nuestro, que es la fe.
Sí, y esto que dice, lo puedo decir, ayer llegué a la parroquia y se me echó a perder la camioneta, el auto que tenemos en la casa, y el padre salió conmigo, platicamos y salió por ahí de la parroquia y empezó a decir, ¿dónde hay un mecánico? Y ya salió un hermano y me dijo, ah, mira, sí. Y rápido vio y encontró qué era lo que tenían, pero dice, no se puede arreglar. Bueno, pues le hablamos a varias personas, amigos también dentro de la iglesia y la comunidad, y ya alguien me dio un aventón para llegar a la catedral. Y luego alguien me ayudó y me prestó un auto para poder moverme en estos días en lo que me dan la camioneta. Y dices, wow, es la manera en la que Dios va abriendo los corazones, porque a veces la cultura en la que vivimos, sea la americana o la de cualquier lugar, se encierra en sí misma. Puedo decir, Yucatán, la gente se encierra en sí misma. La gente tiende a protegerse y se cierra en su círculo y se encierra en su mundo, pero cuando eres una persona de oración y de fe, empiezas a cambiar los ojos y por eso todos los que viven esa experiencia del Espíritu Santo en las diferentes espiritualidades que hay, empiezan a ver a los otros como hermanos, ¿no? Y hay quienes dicen hermano fulanito, hermano sutanito. Digo, a mí no me gusta tanto la palabra hermano, yo prefiero que me digan Carlos, ¿no? Pero, hola, ¿cómo estás? Y vamos haciendo esta familia, padre, ¿no?
Claro, yo creo que eso usted lo acaba de decir. Cuando lo experimentamos, lo cuidamos, lo protegemos, es como que se va ensanchando, ¿no? Se va acrecentando esa experiencia y nos vamos uniendo más allá de lo que pueda ser diferente en nosotros. Y independientemente del grupo, del ministerio, hay algo que nos hace uno solo. Y yo sí le agradezco al Señor esa oportunidad, por eso digo, para mí una de las grandes riquezas de esa comunidad es precisamente ese espíritu de familia que entre ellos mismos experimentan y que nos ha llevado a realizar grandes proyectos y a seguir adelante en grandes proyectos para esa comunidad que tiene muchos años ya. 80 años, en este año cumplimos 80 años la parroquia del Buen Pastor y desde que les dieron entrada a los hispanos, wow, todavía tenemos, gracias a Dios, algunos hermanos, algunas parejas que fueron los que iniciaron aquellas primeras misas en español, y como los recordamos y algunos de ellos como compartimos con mucha alegría hace un par de semanas, despedimos a una de estas hermanas a su entrada al cielo, la señora Amelia Garza, que junto con su esposo, don Tomás, fueron de los primeros que iniciaron aquellas experiencias. Y es bonito porque uno va viendo, digo, pues yo lo veo tanto con grupos en español y personas también de anglos, y nos sentimos identificados. Y es bonito porque ellos prácticamente algunos tienen de parroquianos lo que yo tengo de edad. 52 años, y uno dice, wow, ¿cómo es posible? Y compartimos muchas alegrías, compartimos muchas experiencias, y eso es bonito sentirnos realmente como parte de una familia. Y digo, así me sentí yo y así me hicieron sentir cuando empezamos a tomar la dirección de esa parroquia en aquel entonces, porque pues uno de los temores, digo, cuando yo tomé la parroquia, que estaba como párroco, pues no hablaba nada de inglés y era mi primer problema. Y dije, ay, ¿cómo va a pasar esto y todo? Pero fíjese que sentí una acogida muy, muy agradable de parte de la comunidad también americana. Y digo yo, wow, qué bonito, ¿no? Que nos acojan de esa manera y al final darnos la confianza de poder servirles, de poder estar atentos de ellos y acercarnos, porque yo soy uno de ellos. Yo no tengo absolutamente nadie de familia de sangre en este país, pero a la vez tengo muchos hermanos y mucha familia. Y es cierto, el Señor lo cumple, ¿verdad? Que nos da padre, madre, hermanos. Y que, vaya, aquí como yo les digo, amo mucho a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, pero también amo mucho a algunos de ellos que los he escogido en esta comunidad, que Dios me ha traído aquí para escogerlos. Digo, los hermanos de sangre se aman, pero los hermanos de espíritu se entrañan.
Y creo que es algo maravilloso porque es el fruto de Pentecostés, el encuentro con Cristo resucitado y la ayuda de la Virgen, ¿no? Y quisiera hacer mención porque habíamos platicado aquí con el Padre, hoy está lo del eclipse y pensaba una pequeña meditación que precisamente esa visión del eclipse en el pueblo azteca, que tenía miedo de que la luna se fuera a tragar al sol, fue lo que hizo que se convirtieran cuando vieron a la Virgen de Guadalupe, porque ella
Cierto.
pone sus pies sobre la luna y les dice, ya no tienen que hacer estos sacrificios. Y lo dice por ahí el Concilio Vaticano II, en todos los pueblos Dios ha sembrado semillas del Verbo. Y que son todos estos modelos que en algún momento cuando llega Cristo los revela y les dice, no tienen que seguir viviendo de esta manera, no tienen que seguir viviendo con miedo, no tienen que seguir viviendo con tristeza, no tienen que seguir viviendo solos en una sociedad individualista y encerrada. Estamos aquí para ser una familia de familias y también encontrar esta esperanza, ¿no? Como se lo dijo a Juan Diego, no estoy yo aquí que soy tu madre. No estás entre mi regazo, en la cuna de mis brazos. Y bueno, creo que la Virgen ha sido un factor importantísimo de unidad. Y lo puedo decir junto con el Señor de la Misericordia, hablando de que estos días acabamos de celebrarlo. En todas las iglesias que yo veo aquí en Estados Unidos que he llegado, tienen el santo, que es, bueno, el caso del buen pastor, tienen algunas otras advocaciones de las cuales hay devoción en la comunidad, pero no falta la Virgen de Guadalupe y no falta el Señor de la Misericordia y no falta la Sagrada Familia. Y creo que esos elementos nos permiten sentirnos en casa y poder sentirnos acompañados, amados y bendecidos, Padre.
Es cierto, es cierto. Yo creo que son cosas que nos unen y ahí vamos descubriendo las cosas que nos son comunes. Y aunque, por ejemplo, para mí una de las cosas que nos une, no sé, mucho, de una manera muy, muy especial a nosotros como hispanos, es precisamente ese amor a la Virgen. Y digo, aunque cada uno la abrazamos bien diferente, ¿verdad? Porque a uno le decimos Virgen de Guadalupe, a otro le decimos Virgen del Cobre, Virgen de la Anunciación, Virgen de. Y les digo, yo les comparto muchas veces en la parroquia, digo, cada uno la vestimos diferente, pero al final tenemos una misma madre. Y en ello, pues, lo reconocemos y sabemos que, como, pues, es sabido, ¿no? En la sociedad, que la madre representa un gran signo de unidad. Y eso es algo que es una riqueza maravillosa en nuestro.
Pues ya estamos ya llegando a la recta final, Padre, y pues agradezco a la Federación Carismática que va a hacer un evento de Pentecostés, Padre, ¿sí? Que van a traer al Padre Chilo, van a hacer es un sábado, ¿no? El sábado de Pentecostés.
Sí, yo estoy como asesor espiritual de la Federación Carismática aquí en Dallas. Ya tenemos algunos años trabajando con ellos y este evento es pre-Pentecostés. Es para el día 10 de mayo, un viernes, que es que tenemos este primer evento, porque serán dos. El día 10 es un pre-evento ahí en Mezquite, en la arena de Mezquite, con una celebración especialmente de sanación y de gracia a través de la acción santificadora del Espíritu. Nos acompaña el Padre Chilo desde allá de México. Creo que en algún momento también estará aquí compartiendo con ustedes en
Así es,
este
Padre, sí.
programa. Y al día siguiente, el día sábado 11, tendremos un evento también de oración y de experiencia de sanación a través de la gracia de Pentecostés para servidores. Y ese evento lo tendremos en San Juan Pablo II, en el gimnasio de San Juan Pablo II. Digo, el primero es abierto, las personas que quieran acompañarnos el día 10, pues sería un buen regalo para las mamás, ¿verdad? Nosotros que tenemos esa tradición, entonces invitamos a los hijos. Y ya ven, las mamás siempre nos juegan de esa manera, ¿verdad? Sobre todo cuando vemos algunos que estamos un poquito cabezoncitos y estamos alejados del Señor. Como luego decimos en México, no sé cómo se diga en otros países, pero en México decimos, nos ponemos de pechito porque, mami, ¿qué quieres que te regale hoy en tu día? Lo que tú quieras. Y las mamás siempre, pues quiero que vayan conmigo a misa, pues quiero que vengan aquí a rezar conmigo el rosario. Y ándenles, pues ¿para qué les andamos ofreciendo las cosas? Entonces, mamás, si alguna de ustedes quiere aprovecharse, díganles que les regalen ese pequeño detalle para acompañarnos en la arena de Mezquite el día viernes 10 de mayo o el día 11 de mayo en el gimnasio de San Juan Pablo II.
Pues vamos a ponernos en oración, Padre. Concluimos, como todos los días, con un misterio del Rosario. Y hoy, pues, hacemos el misterio de la fiesta, el misterio de la Anunciación. Que el Espíritu Santo venga a cada uno de nosotros, como vino a la Virgen María, y que le podamos decir sí a aquello que es el plan que tiene para nosotros, como usted lo compartió en su testimonio, que pasito a pasito Él nos va acompañando para cambiar nuestra vida, para darnos una misión y para fortalecernos. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayuda respondiendo, Padre. Y oramos claro juntos sí. Y le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte.
En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor.
Nos da la bendición, Padre.
Claro que sí, el Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus necesidades y proyectos, y permanezca siempre. Amén.
Amén. Un abrazo, Padre José Luis, hasta Garland. Un abrazo, amigos, amigas. Sigamos dejándonos conducir por el Espíritu Santo, que quiere que tengamos una misión de vida, que quiere que quiere tocar, sanar nuestros corazones. Sigamos adelante con alegría y recuerda, hoy es tu gran día.